Los océanos acumulan 7 toneladas de basura marina cada año. El 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, la Asociación Ambiente Europeo presentó una conferencia donde defendió que el mundo sigue sin hallar el equilibrio entre la producción de recursos y la preservación del medio ambiente. Daniel Roleri, presidente de la Asociación Ambiente Europeo. Buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, gracias a vosotros.
Desde la Asociación Ambiente Europeo promueven la realización de acciones dirigidas a la creación de la conciencia social necesaria para contribuir a reducir la cantidad de residuos que llegan al mar. ¿De qué manera se hace?
Bueno, trabajamos el tema de las basuras marinas, que es un tema que aún no ha... Es una historia que todavía no ha sido contada, si bien las basuras están en los ambientes marinos desde hace mucho tiempo, especialmente las que están compuestas por plástico, la historia no ha sido contada todavía. Creo que estamos en ellos, estamos en el momento de obtener más información, obtener datos sobre la cantidad y tipo de basuras que hay en España y en el mundo, y empezar a contar esta historia, y lo hacemos a través de distintas líneas de trabajo. La primera de ellas es, tenemos un programa de ciencia ciudadana, en la cual a través del voluntariado, ciudadanos pueden participar en la obtención de datos utilizando un protocolo. Nosotros usamos el de la organización Ocean Conservancy, y de esta manera formamos parte de un programa internacional amplio en el que participan más de 100 países y territorios alrededor del mundo. Hemos movilizado alrededor de 10.000 voluntarios en España en más de 300 estudios sobre basuras marinas o limpiezas a lo largo del litoral español. También trabajamos en la divulgación y en la formación. Acabamos de terminar el mes de marzo el primer curso de basuras marinas universitario. Lo hemos hecho en la Universidad Politécnica de Cartagena, con más de 25 ponentes nacionales e internacionales, desde el Ministerio, la Industria del Plástico, Ecoembes, el Instituto Español de Oceanografía, la gente de Economía del Bien Común, etcétera, etcétera, empresas también que revalorizan residuos. Y estamos trabajando en un programa de concienciación en escuelas, sobre todo en institutos, dando a conocer este problema, posibles soluciones que se están trabajando actualmente desde el lado de las empresas, el tema de la economía circular, etcétera, etcétera. Queremos crear ese movimiento social por mares libres de residuos y de alguna manera poner si lo puedo decir de esta manera, en la pantalla de los radares de las personas, el tema de las basuras marinas, para que seamos también conscientes de que como consumidores podemos mover la balanza. Nos gusta también nos atrae crear sinergias con distintos sectores. Estamos trabajando con el sector de pesquero. Hoy los barcos pesqueros sacan peces, pero también sacan en sus redes basuras. Estamos trabajando por lo menos aquí en la región de Murcia, con las cuatro cofradías pesqueras, intentando que la basura que sacan la traigan a tierra y esa basura pueda ser luego revalorizada. De hecho, es utilizada por una empresa que luego hace con, por ejemplo, los PETs que sacan del mar, hacen hilado para poder hacer telas y con esa tela hacer ropa, hacer moda, ¿no? También vamos a empezar a trabajar con el sector agrícola, que es un gran la agricultura en zonas costeras, sobre todo en esta zona del Mediterráneo, Almería, Murcia, parte de Alicante, gran productora de basuras que luego llegan al mar con las tormentas a través de las ramblas. Tenemos ganas de trabajar con el sector de la agricultura para evitar de que esta basura llegue al mar. Y nuestra idea es siempre esta comunicación. Hemos lanzado la semana pasada, en el Día Mundial de los Océanos, el proyecto Marsana, en la cual han colaborado una serie de personalidades mediáticas de España ayudándonos a pasar este mensaje. Esa colaboración ha sido de una manera espontánea, sin guiones, contándonos sus ideas, anécdotas, sentimientos, sugerencias, deseos, contándonos historias sobre el mar, de su infancia o cómo ven el mar antes y después. Y de ese proyecto irán saliendo producciones audiovisuales cortas que iremos poniendo en las redes sociales para llegar de alguna manera, no necesariamente con información, sino llegar un poco a los corazones de la gente para ver si podemos recuperar ese vínculo perdido con el mar y que sepamos que como ciudadanos, con pequeños gestos del día a día, podemos contribuir a revertir este problema.
Hace un momento mencionaba el concepto de economía circular. ¿Nos puede explicar en qué consiste?
Bueno, la humanidad desde que crea esta economía, ha creado un tipo de economía lineal que es la que se puede llamar de la cuna a la tumba. Yo cojo materias primas de la naturaleza, fabrico algo, se pasó de moda, se rompió, ya no lo quiero utilizar, lo tiro a un vertedero, ¿no? Es una economía lineal de la cuna a la tumba. La economía circular es un concepto nuevo en la cual, copiando un poco los ciclos circulares de la naturaleza, en vez de ir de la cuna a la tumba, podría decirse que va de la cuna a la cuna, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo tener, voy a poner un ejemplo concreto, una red de pesca que se ha hecho con materiales que se extraen de la naturaleza, en este caso, por ejemplo, hidrocarburos para petróleo, para poder, derivados del petróleo, para poder hacer los filamentos de la red de pesca. Esa red de pesca se utiliza, se pone en el mercado, se utiliza durante un tiempo y luego, en vez de ir a parar a un vertedero, o sea, a la tumba, se puede procesar para volver a utilizarla y volver eso donde muchos ven basura. Hay empresas que están empezando a ver materias primas de calidad que puedan volverse a meter en el mercado, quizá en otra forma. De hecho, nosotros estamos trabajando con una empresa que utiliza redes de pesca y ese material es procesado, limpiado, seleccionado, procesado y luego convertido, por ejemplo, en gafas de sol. 100% del material de las monturas de las gafas de sol están hechos 100% con material que viene de redes de pesca. Entonces, de esa manera se vuelve a meter en el mercado ese material, ya no en forma de redes, sino de gafas. Entonces se cumple esa circularidad, vuelve al circuito económico. Ese es un poco rápidamente el concepto de la economía circular, ¿no?
Sandra.
Hola, buenos días. ¿De dónde proceden la mayor parte de los residuos marinos y dónde se concentran?
La fuente de residuos marinos es muy compleja. Generalmente pensamos, a lo mejor la gente piensa residuo marino, lo asocia con alguien que esté en la costa y tire una botella al agua o la deje ahí en la arena. Es mucho más complejo que eso. Hay distintos tamaños, tipos de residuos que son susceptibles en convertirse en residuos marinos. Residuos marinos, todo aquello, por definición, todo aquello que ha creado el ser humano, que al momento de abandonarlo, deshacernos de él, perderlo o lo que sea, terminan los ambientes costeros y marinos. Y tenemos desde los que podemos reconocer como botellas, latas, bolsas, etcétera, etcétera, colillas de cigarrillo, que siempre caen de la mano de alguien, ¿no? Pero también tenemos otros residuos que a lo mejor no tenemos conciencia que se pueden transmitir en residuos marinos. Por ejemplo, hay muchos cosméticos, empresas que siguen utilizando microesferas de polietileno para, por ejemplo, exfoliantes de la cara, que eso ninguna depuradora luego es capaz de retener. También hay microresiduos, incluso microscópicos, como las microfibras. Después que hacemos la colada de ropa que está hecha con fibras sintéticas, esas microfibras imperceptibles que no podemos ver, a no ser que sea con un microscopio, van a parar de cientos de miles de millones a los ambientes marinos, ¿no? Las mismas ruedas de los coches que se desgastan, ese pequeño desgaste de la rueda que nos hace que tengamos que cambiar las ruedas cada X años, quedan las calles, llueve, va a las bocas de alcantarillado, las bocas de tormenta, todo eso de alguna manera tampoco lo paran las depuradoras y termina en el mar. Hay residuos que provienen de las actividades económicas, como la agricultura en zona costera, de la pesca, de las pinturas que utilizan en los barcos que tienen abrasivos, son residuos pequeñitos, diminutos, con lo cual el tema de cómo llegan los residuos al mar es extremadamente complejo, ¿no? Vienen de muchos lugares. Algunos son totalmente evitables, como por ejemplo encontramos muchos bastoncillos de los oídos que se utilizan para los oídos. Eso es porque seguimos tirando los bastoncillos al váter, las depuradoras no son perfectas de las ciudades, a veces se colmatan, a veces tienen pérdidas, entonces todos esos residuos pueden llegar terminando en los ríos y de los ríos al mar.
¿Cuáles son los más peligrosos y cuál es la amenaza real que suponen?
La amenaza ha ido variando a lo largo de los años. Con amenaza me refiero a los impactos. En los años 90, cuando se empezó a estudiar todo este tema, de hecho, a fines de los 80, se veía una amenaza para los ecosistemas marinos, para la fauna marina, y quedó por muchos años ahí. Pero a lo largo de los años nos damos cuenta que ese impacto, que esa amenaza se nos ha ido acercando a nosotros. Y hoy nos damos cuenta que las basuras marinas tienen un impacto en la seguridad en la navegación, tienen un impacto en la economía, tienen un impacto en el gasto público. No es lo mismo para un ayuntamiento gastar 10 o gastar 3 en limpiar una costa o las ramblas, que luego, sobre todo en zonas como la Mediterránea, las ramblas son verdaderas autovías. Si tenemos ramblas llenas de basura, son verdaderas autovías a la hora de que llegue una tormenta, la gota fría, todo eso termina desagotándose en el mar. Decía, no es lo mismo gastar por un ayuntamiento 10 que gastar 3, un costo en el turismo. No estoy satisfecho en cómo veo las playas, y con las playas, bueno, las playas tienen concesiones que limpian las playas públicas que visitamos o de más acceso turístico, pero hay lugares donde que no son tan populares para el turismo, pero es donde realmente se acumula la basura. Hay peligro también para la seguridad personal. Encontramos en los estudios que hacemos residuos patológicos, encontramos jeringas muy a menudo, en algunos lugares más que otros, e incluso peligro para la salud. Esto es más reciente estudio. La fauna marina está ingiriendo plástico. El Instituto Español de Oceanografía el año pasado nos dijo que uno de cada seis peces tienen plástico en su sistema. El Instituto Scripps de Oceanografía nos dice que en el Pacífico el 90% de los peces tienen plástico en su sistema. La base de la cadena trófica, de la cadena alimenticia, el zooplancton, está comiendo fibras sintéticas, está ingiriendo fibras sintéticas. Si pensamos en la cadena trófica, pez grande que come al pequeño, se produce esa bioacumulación de esa toxicidad, bioacumulación 1 más 1, 3, y ya sabemos quién es el consumidor final de esa proteína, ¿no? El hombre, con lo cual los estudios sobre esto se han disparado en los últimos pocos años, 2, 3, 4 años, para tratar de llegar a determinar de que si realmente esa toxicidad puede llegar a nosotros y hay indicio de eso, ¿no? Los residuos plásticos también que han pasado tiempo en el mar tienen la capacidad de absorber la toxicidad que hay en el agua, en el ambiente, y sabemos que la hay, ¿no? Por eso se les aconseja a las embarazadas no comer atún durante su periodo de embarazo o de comer demasiada cantidad de atún. O sea, la toxicidad en el agua está, el mercurio, por ejemplo. Y el residuo plástico, al estar en contacto con el agua marina, se produce un fenómeno por el cual absorbe de alguna manera, como si fuera un imán, esa toxicidad que hay en el agua. Si esos pequeños residuos, luego incluso los microscópicos, son ingeridos por fauna marina, esa es la toxicidad que contaba que se va bioacumulando, ¿no? Y que puede llegar a tener un impacto en nuestra salud.
¿Hay implicación gubernamental y social?
El problema, sí, la hay, de a poco, está empezando. El problema es que yo puedo decirlo personalmente con la perspectiva de los años. Llevo en el tema de las basuras marinas, trabajando con Ocean Conservancy en un proyecto internacional de los años, principios de los años 90, o sea, tengo la perspectiva del tiempo. Durante muchos años no se ha avanzado mucho con el tema, pero actualmente estamos en una época interesante, porque yo hace 5 años no se hablaba de basuras marinas, incluso me animaría a decir hace 4 años. Hoy, gracias a los medios de comunicación, estamos pudiendo transmitir este problema. España, también la administración está trabajando en ello, por el tema de las estrategias marinas españolas, que tienen 11 descriptores, uno de ellos, el número 10, es basuras marinas, y se ha estado trabajando los 2 últimos años en el programa de medidas para esas estrategias marinas. De hecho, nuestra asociación Ambiente Europeo ha participado de los talleres consultivos para evaluar el programa de medidas, que todavía no se ha publicado por Real Decreto, pero se está trabajando el tema. La cantidad en el mundo y en Europa y en España de investigaciones, la cantidad de organizaciones que se están dedicando al tema en los últimos años, 3 años, se ha multiplicado de una manera muy interesante. Tenemos más datos, tenemos más organizaciones involucradas, más voluntarios. Fíjate que, por ejemplo, en la demarcación Levantino-Balear, el nuevo programa de medidas, las nuevas medidas para esta demarcación, que son todas para 11 temas o descriptores, el 26% en la demarcación Levantino-Balear van a uno de 11 temas, que es el de basuras marinas. Eso claramente quiere decir que antes, en los otros 10 temas, en los últimos años, en las últimas décadas, se han ido tomando medidas que pueden corregirse, mejorarse, pero con el tema de las basuras marinas no había muchas medidas que digamos, y por eso más de un cuarto, un poco más de un cuarto de las nuevas medidas van a parar a uno de 11 descriptores, ¿no?
Pues Daniel Rolleri, director de Asociación Ambiente Europeo, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de seguir transmitiendo este mensaje a la sociedad.